¿Cuántos están contentos?
Amén.
¿Están listos para la palabra de Dios?
Amén.
Amén. Entonces, el día de hoy estamos ya el tercer domingo de nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Pascua. Sí, yo ya termino de Goliat. Pascua. Entonces, el primer domingo vimos la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El segundo domingo no vimos la segunda palabra, me la salté a propósito. Vimos la tercera palabra, donde dice Jesús, le dice a su mamá, mujer, he ahí tu hijo, y ve a su discípulo, y le dice a su discípulo, he ahí tu madre. Eso lo estudiamos hace 8 días, pero hoy vamos a estudiar la cuarta palabra. Y para mí, la palabra más difícil de todas, y la más difícil de entender. Y espero que el día de hoy Dios nos hable, amén. Hoy vamos a oír la cuarta palabra. Y esta palabra es una de las más difíciles de aceptar. Porque podemos aceptar que los discípulos de Jesús hayan abandonado a Jesús. Que su familia haya abandonado a Jesús. Pero que su Padre Celestial lo haya abandonado, eso está muy difícil de aceptar. Y vimos hace 8 días cómo en la cruz del Calvario, primero Jesús asegura a que su mamá no queda abandonada. Pero minutos después, su Padre Celestial lo abandona. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 27, 39 al 46. Dice así, la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban. Pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué es el rey de Israel, no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Y hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando era pequeño, y iba a entrar por primera vez al prekinder. No sé qué edad tenía mi mamá, a ver si se acuerda. Mi mamá me llevaba caminando, yo recuerdo mucho esa escena, no sé por qué. Me llevaba caminando y ella me estaba explicando qué iba a pasar, porque era la primera vez que iba a entrar al prekinder. Y me estaba explicando que yo iba a estar ahí unas horas y que ella no iba a estar, pero que iba a regresar por mí. Y yo me acuerdo muy bien que yo le dije con mi voz así chillona de niño, pero mamá, ¿vas a regresar por mí? Y mi mamá, sí, hijo. ¿Por qué? Porque a los niños y al ser humano no les gusta separarse o ser abandonados. Y para un pequeño es muy fuerte. Yo recuerdo cuando metimos a Dani por primera vez a la guardería. Los primeros 15 días nos dijo la señorita, ¿sabes? Los primeros 15 días son los más difíciles. Va a llorar mucho. Entonces cuando vamos los dos así bien valientes y vamos a dejar a Dani, para ella todo es desconocido. Nunca se había separado de mami y papi tantas horas. Entonces entregamos nuestra bebé a unos desconocidos. Cuando ven que no está en los brazos de papá, mamá empieza a llorar. Y la empiezan a meter así rápido para que nosotros no lloremos. Porque queríamos llorar y Dani estaba llorando y estaba así, papá, mamá. Y Gaby y yo así, no queremos dejarla. Queríamos llorar. Y nos dolió mucho a Dani también. El abandono es algo muy fuerte. Ahora te puedes imaginar a Jesús, que en el momento más doloroso, en el momento más difícil y más complicado, su padre le da la espalda. Su padre lo abandona. ¿Cómo se habría sentido Jesús? Jesús experimentó el abandono por parte de sus discípulos, de su familia, de su padre terrenal, porque su padre terrenal murió cuando él era adolescente o joven, y ahora también experimenta el abandono de su padre celestial. Y la Biblia dice en Mateo 27:45, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. O sea, a las 12 pasó un fenómeno. O sea, a las 12 es donde hace más sol, ¿sí o no? Pero dice que la tierra se llenó de oscuridad. En otra versión dice, se llenó de tinieblas. Muchos dicen tal vez fue un eclipse, otros una nube densa, pero estuvo oscuro durante 3 horas. De las 12 a las 3 de la tarde. Y los teólogos y los historiadores no se ponen de acuerdo qué fenómeno ocurrió, tal vez algo sobrenatural. Pero eso no es lo importante. Aquí lo importante es lo que significa. ¿Saben por qué pasó eso? Eso me impactó. Porque lo que estaba pasando en el ambiente, en la atmósfera, es como se estaba sintiendo Jesús en ese momento. Estaba pasando una noche oscura. Te lo digo en una frase. Jesús sintió como si el sol del favor de Dios hubiera sido eclipsado por el pecado del mundo. Y eso lo estaba experimentando internamente Jesús, una noche oscura. Y para mí tiene sentido que Jesús fuera abandonado por Pedro, por sus discípulos, por su familia, por su padre terrenal, pero que Jesús fuera abandonado por su padre en el momento más doloroso, es muy difícil de creerlo, muy difícil de aceptarlo. ¿Cómo hablamos de un Dios de amor y deja a su hijo en el momento más difícil? En Gálatas 3:13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Te voy a decir que pasaron 2 cosas. Uno, había una acumulación de pecado que él tenía que pagar. No era de él, era del tuyo y era el mío. Y dice la palabra que el Padre es santo. Pero también estaba pasando otra cosa. Papá Dios estaba descargando toda su ira en su hijo. Se hizo maldición. Recibió Jesús la maldición que tú y yo tendríamos que haber recibido. La estaba recibiendo él en ese momento. ¿Cómo se resume esas 2 cosas? Jesús experimentó separación y abandono de su Padre Celestial. Él no necesitaba arrepentirse, porque él era sin pecado, pero aún así se arrepintió. Él no necesitaba bautizarse, pero aún así se bautizó para identificarse con nosotros. Él no necesitaba recibir maldición, pero recibió maldición por nosotros, para que tú y yo no recibiéramos maldición de parte de Dios. Él no necesitaba ser abandonado por su padre, pero él voluntariamente experimentó separación, abandono por su padre, para que tú y yo nunca sufriéramos abandono por nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso lo hizo. Y no es coincidencia que la muerte de Jesús fuera a las 3 de la tarde. La misma hora cuando los sacerdotes iban y sacrificaban al Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua era un cordero que lo sacrificaban cada año para expiación de pecados. Y lo hacían a las 3 de la tarde. Y Cristo Jesús murió a las 3 de la tarde para expiar nuestros pecados. Jesús estuvo de acuerdo en ser separado del Padre durante un tiempo, aproximadamente 3 horas. Vivió esa experiencia horrible porque Jesús nunca había experimentado una separación de su Padre. Él siempre estaba con Él, incluso aquí en la tierra. Oraba y lo buscaba cada momento porque Él dependía de su relación con papá. Nunca había experimentado. Aquí fue la primera vez y la única, según lo que nos dice la Biblia. Y el mayor dolor que Jesús soportó no fueron los clavos, no fueron la corona de espinos, no fueron los latigazos que le dieron. El dolor más fuerte que experimentó fue el abandono de su padre. Ese fue el peor aspecto. Y estuvo dispuesto a hacerlo para que tú y yo nunca sufriéramos de estar separados por papá. Y esto me ayuda y nos lleva a meditar en tres puntos el día de hoy. Número uno, Jesús experimentó abandono por su Padre para que nosotros nunca sufriéramos abandono por nuestro Padre Celestial. Está larguito. Algunas veces vamos a experimentar un periodo, vamos a tener una sensación de separación o de abandono de parte de Dios. Y déjame explicarlo un poquito. Cuando tú y yo venimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, porque nuestros pecados nos separan de Dios. Pero al pedirle perdón y arrepentirnos, Él nos acepta, nos abraza y esa separación se quita. Pero yo estoy hablando de ya en tu vida cristiana, va a haber momentos, y si no lo has tenido, vas a tenerlos. Y si no, qué bueno, pero vas a tener un amigo que lo va a pasar. Entonces eso te puede ayudar, lo que vamos a ver el día de hoy. Vas a tener la sensación, por eso digo la palabra sensación, que Dios está en silencio, que Dios no está. Por ejemplo, eso es lo que llamamos una noche oscura. Mi mejor amigo es un pastor, se llama Alan, vino a predicar. Toda su familia está pasando por una noche oscura. Murió su mamá, ya lleva una semana. Hace 8 días exactamente la sepultaron. Lleva un poquito más de una semana. Y él está pasando una noche oscura. Y yo vi cómo su mamá, una sierva de Dios, o sea, la abuelita de Alan, gritando en la caja, Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Saben por qué está diciendo eso? Porque ella ha resucitado muertos. O sea, obvio, ella no, con la oración y el poder de Dios, se ha levantado. Y es cierto, porque la conocemos, como ora tremendísimo. Ahora su hija, y ver que Dios no la levanta. Por eso ella dice, Dios, no me estás escuchando. ¿Por qué? Vamos a experimentar noches oscuras. Pero debemos estar seguros de algo. Aunque tengamos la sensación de que Dios no está, Dios sí está contigo. Nunca te va a abandonar. Dios está contigo, aunque muchas veces está en silencio. Una noche oscura del alma, por lo general, no llega a los nuevos seguidores. Por lo tanto, si tienes un sentimiento de abandono, Él te está permitiendo experimentarlo porque sabe que puedes manejarlo. Con la ayuda de su espíritu, con la ayuda de su palabra, con la ayuda de las personas que te rodean. Algo que experimenté o algo que pasó con Gaby y con Dani en la semana fue esto. No, me lo contó Gaby, pero Dios me habló a través de eso que me contó. Entre semana, no me acuerdo qué día, ella estaba durmiendo con Dani, yo todavía no me iba a dormir. Y Dani ya estaba dormidita y estaba cerca de, tenemos la cama así, y de este lado está la pared, es donde yo duermo, y Dani digamos que estaba en medio y Gaby de este lado. Entonces ella se despierta, pero estaba de aquel lado, entonces lo primero que ve es la pared y no ve a mamá y empieza a llorar. Y ella estaba ahí a un ladito. Y que le dice Gaby, Dani, estoy del otro lado. Y me cuenta que voltea y la hace. La abraza y se duerme. Y Dios me habló. Muchas veces pareciera que Dios va a estar en silencio. Pero muchas veces vas a abrir tus ojos y vas a ver una pared de dolor, de frustración, de momentos difíciles. Pero Dios nos susurra y nos dice, hey, estoy del otro lado, estoy contigo. Y solo tienes que voltear tu mirada y no enfocarte en los problemas, en el dolor, y girar tu mirada y descansar en Él. Eso me lo habló en un sueño. Estaba, oh, así como Julián, wow. El dolor es más tolerable cuando sirve a un propósito mayor. Lo repito, el dolor es más tolerable cuando sirve a un propósito mayor. Jesús no había hecho nada para merecer el abandono de parte de su Padre. Y muchas veces tú y yo no vamos a hacer algo a propósito o algo para tener esa sensación de abandono o que Dios está ausente. Pero debemos de preguntarnos, ¿por qué Dios está permitiendo que yo pase por esto? Y traigo 3 propósitos, pueden ser más. Número 1, quizá Jesús quiere ejercitar los músculos de tu fe. Si sigues confiando Y siendo obediente, mientras Dios parece estar fuera de tu vista, saldrás de esa noche oscura más fuerte que nunca. Y tienes que dar pasos de fe. Muchas veces vamos a estar en un abismo de oscuridad, de dolor, pero Dios dice, sigue caminando, da un paso de fe. Tal vez Dios quiere que te enfoques en conocerlo mejor a Él. A veces una sensación de distancia te puede impulsar a buscar desesperadamente el rostro de Dios. Quizá Dios está usando esa experiencia para capacitarte mejor, para entender y servir a otras personas que están alejadas de Él. Amén. Lo que sí es seguro es que si sientes como si Dios se hubiera retirado, Él no lo ha hecho. Él está ahí, tal vez está del otro lado, tal vez está sentado pero está en silencio. O tal vez está hablando pero muy despacio, muy suave. Aunque parezca que ahora mismo no puedes oír nada de parte de Dios, Él te está diciendo, te haré fructífero en tu frustración. Te voy a bendecir, estoy contigo, porque Él no nos va a abandonar. Amén. Número 2, Jesús nos entiende cuando sufrimos abandono. Hebreos capítulo 2, del 17 al 18. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Jesús fue abandonado por su familia, amigos, discípulos, Padre terrenal y Padre celestial. Él nos va a entender perfectamente. Y estuve investigando qué es abandonar. El diccionario dice esto: dejar algo o alguien, alejarse o descuidarlo, quitar el apoyo o la protección. Y eso está fuerte: entregar nuestra responsabilidad a otra persona. Todos los que estamos aquí hemos sufrido un tipo de abandono. Todos. Tal vez de niños, tus padres se divorciaron. Tal vez papá se fue de casa, dejó a la familia. Tal vez la mamá cambió a su esposo por otro hombre más exitoso o más guapo. Pero también hay adultos que abandonan a sus hijos de esta manera, porque pueden decir, no, yo nunca me he ido de la casa, yo nunca he dejado a mi hijo o mi hija, le doy de comer, le doy dinero, le doy para su ropa, todo. Pero hay papás que abandonan a sus hijos por el celular. Están ahí, presentes, pero están ausentes. Porque están, papá, papá, siga. Muy bien. Y están platicando con no sé quién, en vez de platicar con sus hijos. Y eso es un tipo de abandono también. Cuando un adolescente pierde a su mejor amiga o su mejor amiga se va. Cuando un niño pierde a su perrito. Y tú puedes decir, ay, ¿eso qué? Que un niño pierda a su perrito. Pero ¿sabes por qué a veces los niños apegan tanto a un animalito? Por la ausencia de papá o de mamá. Entonces cuando pierde un animalito, un perrito, le duele mucho. Porque era su único amigo. Por eso las personas que han tenido ausencia de papá se apegan mucho a los animalitos. Pero bueno, ese es otro tema. Cuando una mamá formó a sus hijos y ahora sus hijos se casan y se van y la mamá se queda sola y sin propósito. Lo que muchos llaman nido vacío. Es otro tipo de abandono. Moisés fue abandonado. José el soñador fue abandonado. Pero su historia, su futuro fue totalmente diferente. José el soñador, ustedes conocerán la historia. Sus hermanos lo abandonaron, lo tiraron en un hoyo, después lo vendieron. ¿Él hizo algo para merecer eso? Después lo acusan de algo que no hizo y lo meten a la cárcel. Si tú y yo fuéramos José, ya hubiéramos renegado de Dios, ya hubiéramos faltado a la iglesia, ya hubiéramos dejado de orar, de leer la Biblia, de ayunar. José no hizo nada para deberla. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Génesis 39:21. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Esto me habla a mí, que Dios está conmigo en cualquier cárcel en la que me pueda sentir encerrado. No hay cárcel, no hay lugar que Dios no nos va a dejar. Ahí va a estar. No nos va a abandonar. Papá no te va a abandonar. Y el dolor más profundo del abandono es el que sufre un hijo cuando es abandonado por sus padres. Ese es el más fuerte de todos los abandonos. El más doloroso. Según las estadísticas, la razón principal de que un joven no termina sus estudios es por el papá ausente. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Dios nos dice, papá y mamá te pueden abandonar, pero yo te voy a tener cerca de mí, porque no te voy a dejar, porque no te voy a abandonar. Amén. Esa es la buena noticia. Es que Jesús nos entiende porque vivió el abandono. Y ahora Él puede ayudarnos en estos procesos, como dice Hebreos 2, que ya lo leímos. Él nos puede ayudar, Él te puede ayudar. Y termino con el punto número 3. Número 3, hay una unción especial que resulta del dolor. Hay una unción especial que resulta del dolor. Mateo 26:39. Él, hablando de Jesús, se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Y decía esto, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, en pocas palabras, Jesús estaba diciendo esto. No quiero ser abandonado. No quiero ser separado de ti. Ni siquiera un momento. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Nuestra voluntad sería no sufrir, no pasar por momentos difíciles, ¿sí o no? ¿Quién quiere pasarlos? Nadie. Yo no quisiera pasar por momentos difíciles y dolorosos. Nadie de los que está aquí. Pero tal vez la voluntad de papá es llevarnos por temporadas oscuras en las que tengamos que seguir avanzando por fe. Y debemos hacernos una pregunta el día de hoy. ¿Confiaremos en su voluntad o desperdiciaremos nuestro tiempo quejándonos? Porque podemos quejarnos. Y Jesús estaba orando en Getsemaní. Él estaba diciendo, no quiero ser mi voluntad, quiero ser tu voluntad, pero no quiero experimentar porque sé que voy a sufrir abandono. No quiero estar separado de ti ni un solo momento. Por eso suda gotas de sangre, porque sabía lo que iba a venir, porque por primera vez iba a experimentar el abandono y la separación de su Padre Celestial. Pero Él dijo, lo voy a hacer por amor. Y en esos Getsemaní significa en arameo lagar de aceite. Era un huerto de olivos situado al comienzo del Monte de los Olivos. Y en los tiempos de Jesús, el aceite se obtenía mediante prensas en lugares separados para machacar los olivos y sacar el aceite. Pero cuando no había prensas, las ponían como un tipo de tina y subían las personas y pisaban y machacaban hasta que saliera el aceite. Y el aceite servía para cocinar, pero también para medicina, pero también para ungir a profetas y reyes. Y nosotros somos como el olivo. En ocasiones vamos a pasar por procesos y momentos dolorosos y difíciles, que nos vamos a sentir machacados. Y eso es para sacar de nosotros un aceite especial. Lo que nos forja y nos da fortaleza son aquellos momentos de tribulación y de angustia. Pues cuando salimos de ese proceso, entonces conocemos un aspecto de Dios que no conocíamos y nuestra vida es transformada. El proceso trae la unción y la unción la cobertura. Y te lo voy a explicar con el Salmo 23. Para un judío las ovejas eran muy importantes. Muy importantes. Eran de mucho valor. Sacaban leche de la oveja y era tan valiosa como la de la vaca. De la leche de la oveja hacían mantequilla, manteca. De su lana hacían vestidos y abrigos. Su carne se comía en fiestas y actividades especiales. Su piel podía servir para techo de casa. Por lo tanto, era importante cuidar muy bien de las ovejas. Pero las ovejitas son animales mansos. Tan mansos que pueden venir insectos en su boca. Y se pueden meter en su boca o en su nariz. Y esos insectos o animalitos se meten hasta su cerebro. Y las enferman o las llegan a matar. Pero por eso dice la palabra de Dios que el pastor, cuando él se sacaba su oveja, dice que untaba aceite en su cabeza. Y untar significa ungir. Por eso el Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Entonces, cuando venían esos insectos a las ovejas y olían el aceite, corrían, huían. Cuando tú sales de un momento doloroso, que te sientes machacado, difícil, vas a salir con un aceite especial que te va a dar una cobertura. Entonces, cuando venga el enemigo, sus demonios, pensamientos, dardos del enemigo, pero se acerca y huele el aceite y dice: está ungido, mejor me voy con alguien que no ora, no ayuna, porque él está ungido. El proceso trae la unción y la unción es la cobertura.